Bueno, llega el momento de hablar de temas relacionados con la ecología, la sostenibilidad, ya saben, el medio ambiente que nos preocupa y como siempre tratamos de cuidar de él y siempre tenemos una persona que nos ayuda a estas cosas, que es el director del mundoecológico.es. Antonio Quiles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho López Yandres. ¿Qué tal estás?
Pues encantados de hablar contigo y de conocer cosas que, como yo digo, favorecen y ayudan, ¿verdad?, a intentar entre todos cuidar del medio ambiente.
Sí, propuestas que siempre traemos los lunes y que nos dan un poco la visión de lo que tenemos habitualmente, ¿no? Y bueno, pues hoy lunes proponemos hablar de pues climatización, refrigeración, calefacción, de otras formas, otras fórmulas de poder afrontar esto que, bueno, que nos da confort y pero que también, aparte de tocarnos mucho el bolsillo, son pues eso, que nos toca mucho el medio ambiente. Por ejemplo, un dato: la calefacción y la refrigeración pueden representar más del 45% del consumo final de energía de la Unión Europea, es decir, casi la mitad. Y es un tema muy importante porque, claro, estamos siempre hablando de que queremos estar calentitos en casa o refrigerados. Hablamos hoy de una alternativa que me parece muy muy interesante, ¿no?, que son las redes de calor y frío.
Y además, fíjate, Antonio, que estamos en un momento en el que, lógicamente, todos tendemos más al frío, ¿no? Es lógico, pero que cuando nos descuidemos ya, pues enseguidita, pues viene el frío y tenemos ya el tiempo de calefacción. Así que todo esto es un tema interesante del que vamos a hablar esta mañana. Así que vamos a saludar a Javier Sigüenza, secretario general de ADAC. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ahora, Javier, estamos preocupados más que nada por pasar fresquito, porque el calor ya lo tenemos en la calle, pero como bien decía Antonio, pues la verdad es que el consumo de energía solamente, lo que es climatizar los edificios, es muy importante, ¿no? Es bastante.
Bueno, la climatización supone uno de los mayores costes energéticos, como hubiera dicho Antonio, de toda la Unión Europea. No solamente por, como estamos hablando ahora, de frío y calor desde el punto de vista doméstico, sino que tenemos que pensar en que hay otros consumidores muy importantes desde el punto de vista de los edificios, es decir, de sectores del sector terciario, de oficinas, de grandes centros comerciales, donde creo que cualquiera que haya estado en ellos ve que la climatización es una cosa que está funcionando permanentemente, ¿no?
Javier, buenos días. Estamos hablando pues de energía que transforma en calor o en frío, y vosotros representáis una actividad muy muy especial, ¿no?, que son las redes de calor y frío. ¿Nos puedes explicar cómo es el funcionamiento de este sistema?
Bueno, el funcionamiento no es algo nuevo, pues las redes llevan funcionando ya muchos años, ¿sí? Y lo que busca una forma una red es buscar sinergias. Es decir, en vez de buscar el uso individual, en el cual cada uno tiene su propio equipo de aire acondicionado y su propia caldera, en la cual obviamente hay muchas, digamos, faltas de eficiencia, lo que se busca es que haya una gran central de producción en la cual, en primer lugar, se utilicen y se aprovechen energías de carácter renovable en la medida en que sean posibles, conseguir además con una gran central de producción que se distribuya ese calor y ese frío a través de fluidos a los distintos consumidores finales, que mediante los sistemas de intercambio que tienen en sus viviendas o en sus oficinas o en sus distintos edificios o instalaciones, pues puedan regular a su criterio y a sus necesidades esas necesidades, valga la redundancia, de calor y frío que tienen. Es decir, una única central de producción, una red de distribución, red realizada con materiales de primera calidad, porque lo que se debe de conseguir es que no se pierda calor ni se pierda frío, y búsqueda al final de una solución individual en cada caso concreto partiendo de esa central de producción general, ¿no? Eso es a grandes rasgos el funcionamiento de lo que son las redes de calor y frío, las redes de climatización.
¿Y esto, Javier, es algo que en nuestro país, por ejemplo, se puede aplicar a empresas nuevas o también se puede hacer en empresas más antiguas o incluso, no sé, si se puede llegar incluso hasta los hogares y hacerlo de una forma pues que sea posible? A lo mejor, no sé si el coste inicial, a lo mejor adaptarlo sería alto, ¿no?
Sí, esto es una constante que en la cual estamos nosotros intentando transmitir que es posible. Para empezar, en España tenemos una de las mayores redes de frío de Europa funcionando. Es una red que está en Barcelona, Es una red que tiene casi 15 kilómetros, no son pocos, de calor y frío. Yo cuando hablo de frío es porque en calor también hay redes mucho más grandes en Europa, pero en lo que es frío es de las más grandes, es que calor y frío, digo, está en Barcelona. Y esta red, bueno, pues ha utilizado, o se ha utilizado, tanto en una nueva zona de desarrollo de rehabilitación, que era todo lo que fue el distrito 22 arroba en Barcelona, pero se han ido incorporando edificios ya existentes, porque lo que son las instalaciones internas de los edificios valen, es decir, lo que son las tuberías, por donde, por hablar en términos muy sencillos, las tuberías por donde va la calefacción actualmente en un edificio antiguo, eso vale. Lo único que tiene que hacer es conectarse, en vez de a una caldera que tengamos en la vivienda, a una red de distribución que ya funciona. Por lo tanto, en Barcelona, ya digo que en las zonas nuevas y en zonas existentes se hace, pero es que me gustaría, si tenéis un minuto, poneros un ejemplo de una red que se ha construido sobre una ciudad que, bueno, que todos conocemos o que todos hemos oído hablar de ella, que se llama París. Es decir, que quien haya estado en el hotel en Crillon, el más lujoso de París, que no es algo reciente, pues tiene que saber que toda la refrigeración, toda la climatización del hotel es una red de calor y frío. Quien haya estado en el Museo del Louvre, pues el sistema de climatización de ese museo, que tampoco es un edificio de hace 5 años, es una red de climatización. La central de producción está en el barrio La Défense, que sí que era un barrio nuevo, bueno, barrio nuevo, cuando se empezó a construir, pero se aprovechó el subsuelo para ir generando subestaciones e ir aprovechando, digamos, la energía producida para dotar de una energía más limpia, más barata, mucho más sostenible a grandes zonas de la ciudad de París. En concreto, París es la red. Es de calor y frío también, pero en lo que es red de frío es la red más extensa de Europa, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo no solamente los nuevos desarrollos, sino también en viviendas o en desarrollos ya existentes, se puede incorporar una red.
Lo que estamos hablando es que hay una central, ¿no?, de biomasa o geotérmica, o sea, energías renovables, que aprovecha esos recursos y ahorrando, según tengo entendido, un 40% frente a los sistemas tradicionales. La pregunta es, yo por lo que veo en el entorno, pues eso que vas hablando, ¿no? Antes, pues en Madrid hay calderas pues de gasoil y todo el mundo, venga, vamos a cambiar gasoil, pero vamos a poner todos una caldera individual, y ahora encima que están empujando mucho hacia el gas natural. ¿Cómo podemos defendernos o puedes decir, mira, pues antes de ir a una caldera de gas natural tenemos que poder convencer a un barrio entero o implantar que la administración nos dé un espacio para que podamos implantar una red de calor y frío que es mucho más eficiente y mucho más sostenible? ¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, pues esto es lo que intentamos hacer desde la patronal con dificultades, porque digamos que hay varias patas, ¿no? En primer lugar, hay que convencer a la administración central de que las redes son posibles en España. Y antes me preguntaba si eran posibles en España. Hasta hace poco, ciertos, digamos que la administración del Estado se pensaba que las redes no eran para España. Lo cual, bueno, eso afortunadamente ha cambiado. Las redes de calor y frío ya aparecen en los planes de acción y eficiencia energética del gobierno que tuvieron que presentarse recientemente en Bruselas, y ahí ya aparecen las redes de calor y frío como una alternativa válida. En ADAC tenemos un acuerdo firmado con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del IDAE, en el cual hacemos un inventario del sistema de redes de calor y frío en España, de cuántas redes hay, etcétera, y lo presentamos con el apoyo del Ministerio. Y además, bueno, pues en lo que es hay un plan estratégico de rehabilitación de edificios existentes, rehabilitación energética de edificios existentes, donde las redes se incorporan como una de las alternativas. Digamos, esa es la parte, digamos, de la normativa de Administración General del Estado. Pero en un Estado autonómico, descentralizado y con donde los municipios son los que tienen las competencias, pues es fundamental que exista una voluntad política y una voluntad administrativa por parte de las entidades locales de llevar a cabo estas actuaciones. ¿Cómo se hace? Hombre, aquí hay dos formas, ¿no? La forma, digamos, positiva, de promoviendo, que eso lo, digamos, que la actual legislación de rehabilitación energética genera herramientas para que se pueda promover con ayudas, con bonificaciones, y la parte, entre comillas, que no digamos negativa, sino que es la que se aplica también en el resto de Europa, que es penalizar aquellas soluciones menos eficientes. Es decir, cuando un edificio es más eficiente que otro, pues tiene que pagar menos impuestos, o dicho al revés, cuando un edificio es menos eficiente que otro, tiene que pagar más impuestos. Cuando se transmite, se paga más impuestos, tiene menos bonificaciones, etcétera. Esta posibilidad existe, existen legalmente, estas facultades existen. Lo que pasa es que uno falta, digamos, la voluntad, sobre todo en el ámbito municipal, de abordar pues estos proyectos, porque son proyectos que además pues generan una, son proyectos grandes, ¿no? Que son proyectos, además, y quisiera recordar otro asunto, que generan una gran que tienen unas grandes connotaciones económicas, porque una gran red de distrito o de climatización supone incorporar dentro de nuestro trazado urbano pues unas tuberías de 1,5 metros de diámetro. 1,5 metros de diámetro en nuestras tuberías genera una obra importante. Y bueno, en un país como nuestro, donde sabemos que el problema del paro tiene una gran carga el ámbito de la construcción, la generación de actividad constructiva en lo que es la infraestructura es muy importante. Pero también, y perdón, tenemos redes o microredes, que son en efecto casi todas de biomasa, que tampoco generan muchos problemas ni muchas dificultades. Simplemente hay que establecer que aquel que es, digamos, que tiene una mayor sensibilización de sostenibilidad energética y que opta por unas soluciones más eficientes, bueno, pues de alguna forma se vea beneficiado frente a aquel que sigue pensando que aquí la energía es inagotable, que España es un país líder, porque hay algunos que lo siguen pensando, ¿no?, que somos un país líder y que podemos gastar todo lo que queramos, y que siguen optando por soluciones muy pues muy poco eficientes energéticamente, ¿no?
Yo imagino, Javier, que estamos hablando también de emisiones de cada país. Lógicamente, cada país es diferente, evidentemente, por sus condiciones climatológicas. En Europa hay mucha diferencia. Por ejemplo, en España, evidentemente, pues quizá en verano se requiera pues más frío, ¿no?, para aclimatar, que en Noruega, seguramente. Y al contrario, en invierno, en Noruega a lo mejor pues necesita más calor que aquí en España, ¿no? Pero
hay países, en efecto, como bien has dicho, el calor y el frío es distinto. Países del centro y del este de Europa, donde más del 50% de la población, el 50% están conectados a redes de calor y frío. O sea, digamos que aquí, si hiciésemos un porcentaje, la mayoría, diríamos, tenemos nuestra caldera individual de gas natural. En Dinamarca, cerca del 80% de la población, sus necesidades de calor están cubiertas por una conexión a una red de calor. En claro. Polonia, igual, en Chequia, es verdad que son países del centro y del este de Europa, uh-huh. Y son países además que tienen una cuestión también, que no hemos de olvidar, cuando se crearon las redes, que estaban bajo un concepto un poco colectivo, ¿no?, del telón de acero, donde se buscaba la colectividad, por otras causas distintas a las actuales, ¿no? Pero sí, perdona que te he interrumpido.
Pero precisamente era eso, ¿no? Que a lo mejor quizá se podía buscar esa colectividad, porque habrá que aprender a lo mejor de otros países, porque yo no sé si es una cosa también de concienciación individual de las personas, a lo mejor en este país.
Es una concienciación individual y es un desconocimiento. Es decir, la gente sigue pensando en las redes de climatización como una red en la cual todo el mundo está conectado a una central, y todo el mundo tiene que tener el mismo horario, la misma temperatura y el mismo momento de funcionamiento, lo que genera pues esas incomodidades, ¿no? Decir, no, es que yo no quiero tener la calefacción puesto a esta hora de la mañana, pero como el horario es de 10 a 10, pues tengo que tenerla puesta. Y eso es un error. Es decir, los sistemas son, entre comillas, inteligentes. Es decir, de hecho, bueno, pues nada, que estamos trabajando en todo lo que es el desarrollo de las Smart Cities. Es decir, la infraestructura está preparada, funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y cada usuario es el que decide qué temperatura, cuándo y cómo lo pone. Es decir, tiene su propio regulador. Por lo tanto, ese desconocimiento de que es factible es lo que también pues hace que cierta gente piense en las redes como eso, una mera conexión de un tubo y ya está. Y aparte dice, ¿no? Y se pierda calor y claro, todo eso es una filosofía pues de hace 40 o 50 años que no es la real.
Pues Javier Sigüenza, secretario general de ADAC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, a vuestra disposición para cuando queráis.
Muchas gracias. Y Antonio Quilis, como siempre, gracias y hasta la semana que viene.
Vale, está claro que la unión hace la fuerza y cuanto más colabores, cuanto más estemos conectados, pues más beneficio tenemos todos. Al final es un tema de colectividades, como siempre, vamos, cuanto más barato y mucho más eficiente.
Pues, Antonio, gracias.
Un abrazo, hasta luego.